Rompecabezas.
Primera zona.
Rompecabezas. El programa de Guille Bueno. Lambeta.
Qué fenómeno, el programa de Guillote Bueno en El Espectador. Pues yo estoy medio por quedarla también, un poco resfriado. O sea, nos está liquidando a todos de a uno, ¿no?
Está todo armado, en realidad.
Increíble, sí. Ya es un plan secreto. Pienso que sí. Bueno, antes de entrar en la información, les comentaba que había colgado en mi perfil de Twitter y también en Facebook, ¿verdad?, un documental que vimos en YouTube que se llama Conducta Impropia sobre la represión del homosexualismo en Cuba. Aquí me ponía un oyente un comentario diciendo que Ovejas Negras había, el colectivo, ¿verdad?, Ovejas Negras, que aquí es conocido, había adherido a un homenaje a Fidel Castro.
Exacto, un homenaje del pasado domingo 4 en el velódromo.
Tremendo.
Organizado por el PIT CNT.
Tremendo, tremendo.
Y Ovejas Negras dice en su cuenta de Twitter: desde el colectivo Ovejas Negras queremos saludar al pueblo cubano.
Tremendo.
En particular a la compañera, bueno, nombra dos personas.
Tremendo.
Dice: también acompañamos al PIT CNT a homenajear al pueblo cubano y a Fidel Castro.
Tremendo.
Hoy estamos con el pueblo de Cuba.
Tremendo, porque además todos estamos con el pueblo de Cuba, pero meterte a hablar de Fidel Castro cuando esto no es ninguna novedad de este documental. Reinaldo Arenas tiene un libro tremendo a propósito de esto, que se llamó Antes que anochezca, que después se hizo una película también.
Sí.
O sea, hace mucho tiempo que se conoce la persecución que el régimen de Castro, ¿verdad?, de Fidel Castro, terminó ejerciendo sobre homosexuales, hippies, extravagantes, como les decía yo, o aquellos que tenían conductas impropias dentro del régimen comenzado con la Revolución Socialista del año 59, que después, lamentablemente, tendió en una dictadura, ¿verdad?, perpetuando a los Castro en el poder y su continuismo también, ¿no? La verdad que tremendo, porque digo, una falta de ideología, de información, de reconocer las cosas tremendas que pasan a algunos seres humanos en otras partes del mundo, cuando a la par son organizaciones que velan precisamente porque los derechos humanos acompañan a las minorías,
sí,
no sea cuáles sean, ¿no?
Sí.
Ya sea por su elección sexual o por su ideología.
Evidentemente,
¿no?,
algo o falló.
O no tiene la información.
O no se hizo, ¿no?, claro, con la información,
sí,
correcta.
La verdad que, insisto, la información que no es nada nuevo, no es de este documental, sino de toda la historia, ¿no?, de lo que fue la Revolución Socialista de Fidel Castro en Cuba. En fin, terrible. Yo la verdad es que no lo sabía y le pregunté al oyente, le dejé la pregunta por allí, si era en serio, porque no lo podía creer. Y ahora Guille me leía esto precisamente del perfil de Ovejas Negras en la red social Twitter. Bueno, amigos, las 11 de la mañana, 30 minutos de este martes 6 de diciembre, hay 24 grados de temperatura aquí en nuestra capital, 26 la máxima, 16 la mínima, a sol pleno, sol para mañana, sol para el jueves, sol para el viernes, algo de viento el sábado por una máxima de 33 grados centígrados, será la máxima más impresionante, más veraniega de esta semana, 33 grados centígrados de máxima para el sábado, 19 la mínima, sol el domingo. El lunes algo de viento con 32 de máxima, también 18 de mínima. Martes, miércoles y jueves de la otra semana también con sol. No se ven entonces las precipitaciones, aunque hay, bueno, algo de viento y algunos saltos allí en lo que son las máximas y las mínimas, en lo que tiene que ver con las temperaturas. Pero bueno, veremos qué pasa de aquí a poco a medida que avancen los días, según el pronóstico extendido de Weather Channel. Ya estamos con la información de esta jornada. Este martes, hace escasos minutos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, presentó oficialmente los resultados de las pruebas PISA 2015, en las que se evaluó a estudiantes en las áreas de ciencias, matemática y comprensión lectora. El informe presentado sostiene que Uruguay alcanzó los mejores puntajes promedio desde que participa en la evaluación en dos de las áreas, en ciencias con un puntaje promedio de 435 puntos y en lectura con un puntaje de 447, en tanto que matemáticas obtuvo 418 puntos. El informe señala que si bien en 2012 Uruguay presentó desempeños muy similares a México y a Costa Rica, en 2015 se exhibe un mayor puntaje con diferencias significativas respecto a ambos países. Además, muestra que uno de los rasgos destacados de las mejoras es que en 2015 Uruguay redujo sustantivamente las brechas de puntajes entre los desempeños más altos y los más bajos en la prueba de ciencias. Sin embargo, el responsable de la OCDE, Andreas Schleicher, dijo que se esperaban mejores resultados de Uruguay debido a que el país ha puesto muchos esfuerzos y añadía que todavía no se lograron los niveles que se esperan. El elevado nivel de repetición es claramente uno de los problemas de Uruguay. Que muchos estudiantes tengan que repetir genera problemas, es algo en lo que se debería tomar medidas, remarcó. La repetición en 2015 en secundaria fue de 26,8% de los estudiantes uruguayos. uruguayos en primaria, en tanto, fue de un 5%. Aquí siempre hay, ¿no?, cosas que chirrian, exactamente. Exacto, sí. ¿No? Pero ya lo hemos hablado muchas veces. Los países que obtuvieron los mejores resultados, sorprende, de las pruebas PISA 2015, fueron Singapur, que está primero en todo, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá. Capaz que...
habría que mirar para Asia.
Sí, además que a Finlandia hay que mirar a Singapur.
Singapur y están, Japón también.
Sí, también, muy bien. Que han logrado niveles increíbles. Y bueno, parte de la controversia de esta mañana era como había titulado el diario El País en su edición impresa, pero también en internet, en donde, bueno, se vieron dos cosas distintas. Bueno, la edición impresa, que por supuesto se cierra muy temprano, las primeras horas de esta jornada, decía: pruebas PISA, Uruguay sufre su peor resultado. Cae el rendimiento en matemática, ciencias y también lectura, que es lo que no ha pasado, efectivamente. No. Y señalaba, entre otras cosas, que incluso la prueba era peor que la de 2013, que históricamente, desde que se hacen las pruebas PISA, fue el peor año.
El peor año, el punto Uruguay, más bajo para Uruguay.
Más bajo para Uruguay, y bastante bajo, porque uno ve la gráfica y la verdad es que levantamos un poquitito de vuelo y ahí tocamos un piso que más abajo no se puede estar, como decía Fernando Santulo, ¿no? Bueno, la verdad es que titularon dos cosas. En internet, eso fue lo que les comentaba ahora, lo habían titulado en la edición impresa. En internet lo primero que titularon fue: crisis que no da tregua. Las pruebas PISA arrojan el peor resultado de su historia, lo que les decía, superando incluso a los de 2013. Representante de la OCDE confirmó nuevo golpe para la educación local. Y después esto lo quitaron del hilo de conversación, tanto en Twitter como en Facebook. Y, bueno, en Facebook no sé si tiene página, en Twitter seguro. Y reemplazaron esto por... otro título que dice Andrés Peri sobre pruebas PISA: Uruguay mejoró en todas las áreas. Y dice el colgado del presidente del CODICEN, Wilson Neto, señaló que el país tuvo una mejora sustantiva en ciencias y lectura, aunque reconoció los bajos resultados en matemáticas, cosa que tampoco en principio coincide con la información oficial de OCDE que manejamos nosotros ahora, que en realidad el mejor puntaje se dio en ciencias, con un puntaje promedio de 435 puntos, después ya lectura tiene un porcentaje de 447 y en tanto de matemática obtuvo 418 puntos. Hay algunas explicaciones también, porque había alguien que en Twitter reclamaba que hiciera los descargos con nombre y apellido El País, que dijera de dónde había extractado la información. Bueno, y El País lo hizo finalmente. Yo pensé que no lo iba a hacer, sin embargo, en esta jornada...
Esto de hace minutos,
¿eh? Sí, todo se
hasta
genera...
Hace un rato no habían dicho nada.
Nada, pero todo esto se genera en breves minutos. Le reclamaban, ¿verdad?, al País que efectivamente revelara cuál era la fuente, ¿no?, que normalmente no se hace, pero que El País finalmente hizo.
Lo hizo.
Hay un comunicado, una pequeña información que agregan hace escasos minutos en internet, donde dice: El País se comunicó ayer con el responsable de la Dirección de Educación y Habilidades de la OCDE, Andreas Schleicher, para conocer si en el caso de Uruguay se había mantenido la muestra de las pruebas PISA o la misma había sufrido modificaciones, como él mismo había revelado, dice El País, que había ocurrido para el caso de Argentina, que en realidad creo que no fue tenido en cuenta por una muestra muy baja.
Exacto, si Argentina no fue tenido en cuenta en estas pruebas.
Bueno, El País dice: la respuesta fue: para Uruguay la muestra no había tenido cambios, por lo que era perfectamente comparable. Consultado sobre si los datos habían sido peores, como se manejaba en forma extraoficial, Schleicher respondió vía telefónica, dice El País, que los resultados de las pruebas PISA habían sido peores, esto lo ponen entre comillas, pero no son los peores del ranking, porque hay muchos países con resultados más bajos que Uruguay, hay cerca de 20 países que tienen puntajes más bajos. En América Latina, por ejemplo, están por debajo Brasil, Perú, México y Costa Rica, cosa que es así. Uh-huh. El País continúa, lo consultó si le habían sorprendido los resultados y el funcionario dijo: esperábamos mejores resultados porque Uruguay ha puesto muchos esfuerzos. Preguntado sobre si parte de la explicación de por qué Uruguay rankeaba tan bajo se debía a que la prueba se basa en jóvenes de 15 años y en el caso local las tasas de repetición podrían generar que se comparen adolescentes con niveles distintos de formación, sostuvo que el elevado nivel de repetición es claramente uno de los problemas de Uruguay, que muchos estudiantes tengan que repetir genera problemas, algo que ya compartimos con ustedes en la información y parece que es así. Por otra parte, El País hizo varias consultas, dicen, para conocer en qué aspecto el resultado de las pruebas PISA había sido peor para Uruguay, y mirá, involucran a alguien más, dicen que un ex jerarca de este gobierno, nosotros ya se nos ocurre quién es, porque se habla de una persona, a El País, que se había bajado en las tres áreas que se evalúan: ciencias, lectura y matemáticas. Lo mismo dijeron autoridades actuales del Ministerio de Educación y Cultura y de Secundaria, quienes también le tiran el fardo de la mala titulación de en la versión impresa y de los primeros informes digitales en las cuentas del país. En la medida que tanto los funcionarios como las fuentes sostenían que los resultados habían sido peores que en la medición anterior, lo que comprobaba una nueva caída en la evaluación, desde que se realizan, el país optó por titular que eran los peores resultados de la historia, el descargo del país ante un título que es radicalmente distinto al que finalmente dimos nosotros y el que ha dado la OCDE, ¿no?
Exactamente.
Reiteramos que la OCDE presentó oficialmente los resultados de la prueba PISA 2015 en las que se evaluó a estudiantes en las áreas de ciencia, matemática y comprensión lectora. El informe presentado sostiene que Uruguay alcanzó los mejores puntajes promedio desde que participa en la evaluación en dos de las áreas. Ciencias, con un puntaje promedio de 435 puntos, y lectura, con un puntaje de 447, lo más bajo, como les decíamos, matemática, donde se obtuvo 418 puntos. Y bueno, en la otra punta de las pruebas, los mejores: Singapur, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá. Así que, como verán, además de la información, que ya es bastante mala, porque igual tampoco es una buena información, buena información, como decimos, si se compara con el año 2013, con lo que ha sido algunos de los resultados en las pruebas PISA de la educación uruguaya, no es del todo bueno, se ha mejorado, pero por supuesto estamos lejos. No es el peor resultado, pero todavía estamos lejos de adquirir niveles importantes. Yo estaba mirando, tenemos niveles que están parecidos, por ejemplo, a algunos países de África. Nosotros tenemos muchos mejores recursos que África, lamentablemente para África.
Claro.
Porque no es algo de lo cual uno deba exactamente solazarse, pero rompe un poco los ojos que vos digas que en materia educativa estás tan rezagado como algunos, reitero, países de África que viven una realidad totalmente distinta a la nuestra. Así que bueno, dará para hablar el tema, pero allí estaban los resultados hace minutos vertidos por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en tanto a las pruebas PISA en una nueva medición. Y amigos, los precios al consumo se incrementaron 0,1% en noviembre, lo que llevó a un menor impulso en el registro de inflación cuando se compara con igual mes del año pasado. Se trata de la sexta moderación consecutiva del indicador. Así, en los 12 meses finalizados en noviembre, el índice de precios al consumo, el IPC, aumentó 8,1%, su menor incremento desde marzo del año pasado. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, la inflación a octubre era de 8,45% interanual. El rubro de los alimentos y bebidas, como siempre diría yo, fue el principal responsable del leve aumento del IPC en el mes, ya que contrarrestó, ¿verdad?, la suba de los precios de los demás bienes y servicios de la canasta de consumo. Así, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas descendió, en realidad, en este caso 0,8% frente a octubre, e incidió en forma negativa en 0,21 puntos en el valor del índice. La caída, ¿verdad?, en los precios de las legumbres y hortalizas, menos 8,2%, y de las frutas, menos 0,03%, explicaron la baja del principal rubro de la canasta de consumo. En tanto, el precio de la leche aumentó 4,3% por la suba de las tarifas que comenzó a regir el mes pasado. Por otro lado, el transporte fue el que tuvo la mayor suba en el mes. Se registró un guarismo en torno al 0,87%, seguido por las prendas de vestir y el calzado, con un incremento de 0,84%. Se situó por debajo el componente de la salud, con un aumento de 0,47%, seguido por restaurantes y hoteles, 0,4%, muebles, artículos y productos para el hogar, 0,35%, y la vivienda, 0,34%. No es malo, ¿verdad? Evidentemente también hay una falta de consumo muy grande y quizá eso tenga que ver con los bajos indicadores en la inflación, pero es bueno, ¿verdad?, que uno no tenga una inflación alta, y en este caso el rubro de alimentos y bebidas incidió favorablemente, digamos, a los vectores de inflación obtenidos ahora.
Por ahora se viene cumpliendo, ¿no?, la meta del gobierno de no llegar al 10%.
Sí, tal cual. Sí, por ahora sigue la inflación en un dígito. Es la información de último momento en tanto a la realidad económica proveniente del Instituto Nacional de Estadísticas. Y según la última encuesta de Interconsult, realizada a fines de noviembre y divulgada el pasado lunes. Si las elecciones fueran este domingo, el Frente Amplio obtendría el 34% de los votos, el Partido Nacional estaría a 5%, a 5 puntitos, con 29%, el Partido Colorado 6%, el Partido Independiente 3%, y la sorpresa la da sí, el Partido de la Gente, con un 10% según Interconsult. El 8% se inclinaría por otros partidos en blanco o anulado, y el 10% restante no quiso o no supo responder, o sea que todavía hay un porcentaje elevado de gente que no tiene decidido a quién votar, llegado el caso. De acuerdo a este trabajo, el Partido Nacional es el sector que tiene una mayor fidelidad de sus votantes respecto de las elecciones de 2014, ya que el 81% de quienes lo votaron en las últimas elecciones lo haría nuevamente. El Frente Amplio mantiene un poco menos de las tres cuartas partes de los votos que obtuvo en 2014 y un 5% de los votos de aquella oportunidad migraría al Partido Nacional, un 4% al Partido de la Gente y un 10% votaría en blanco, según la encuestadora. El Partido de la Gente, como les decíamos, la nueva formación política que orienta a Edgardo Novik, es considerado un hecho positivo por el 65% del electorado y solo un 10% lo considera un hecho negativo. Lo sorprendente es que esté tan arriba y que haya...
ya superando al Partido Colorado y al Partido Independiente juntos.
Claro, claro. Eso es lo que sí, porque tiene 3% el Partido Independiente, 6% el Partido Colorado, y ellos estarían arriba con un 10% sumando el Partido Colorado y el Partido Independiente, que alcanzarían el 9%. Algo medio insólito, ¿no? Pero es la medición de Interconsult con un panorama político muy distinto al previo a la creación del partido político de Novik. Así que, bueno, habrá que seguir atentamente, son encuestas, de eso se trata.
Sí, faltan 3 años todavía.
Falta. Pero viste que acá las elecciones están todos los días. Sí, los políticos tienen una urna en la cabeza, ¿eh? No tienen.
La campaña, si se quiere, ya empezó.
Siempre. Nunca terminó la campaña.
Bueno, nunca terminó.
Nunca terminó
la campaña. Están en constante campaña, sobre todo algunos más.
Sí, algunos más que otros. Pero bueno, todos están en campaña siempre.
Sin duda.
Bueno, tomamos una pausa, volvemos porque hay más información del panorama local y del panorama internacional aquí en la primera zona del rompecabezas del espectador.